Entonces,
¿qué dijo Buda? Hay tres grandes fallas que aflijan la existencia. De cada ser compuesto, hay tres grandes fallas que aflijan su existencia. La primera falla es anicca, la falta de permanencia. Todo carece de permanencia salvo el río de ser. Todo cambia, todo está llegando a ser, pero nunca jamás de veras es. Es simplemente llegar a ser, dejar de ser, llegar a ser, dejar de ser, llegar a ser, dejar de ser. Y antes de llegar a ser, comenzamos a dejar de ser. Nunca somos. Es como un niño que está creciendo. Y mire, ¿cuándo voy a llegar a ser adulto? Pues algún día. Sí, pero nunca llega. Yo estoy esperando eso ya por años y no estoy llegando a la meta. Buda tiene algo parecido. A diferencia, el niño sí llega a ser adulto. Buda, antes de llegar a ser, vio que el mundo comenzó a dejar de ser. Y entonces, esta continua fluctuación de skandhas, de una mezcla diferente cada segundo de la vida, no permite permanencia. Y él, más que todo, anhelaba permanencia y paz. Entonces, anicca, la falta de permanencia. La segunda falla, anatta, el no yo. Yo no existo. Mi existencia se debe a una mera composición de cinco skandhas que por una predisposición de ignorancia causa que yo llegue a ser. Creemos que existimos y eso nos encadena a una vida ilusoria, fluctuante y llena de sufrimiento. Eso es lo que queremos evitar. Anatta, el no yo. Y dukkha, el pesar, dolor, sufrimiento que entra en toda la vida. Esa es la consecuencia de las primeras dos fallas. Anicca y anatta agregado suma a dukkha. Una vida de continuo sufrimiento. Agarré una foto aquí de judíos siendo librados de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Tal vez las fotos más descriptivas en el mundo de dolor y sufrimiento se encuentran allí en las caras de esa gente. Hay centenares de esas fotos disponibles y es increíble el dolor. Dukkha es la carencia de permanencia que penetra todo lo que parece existir. Es el proceso continuo de cambiar y cambiar, de llegar a ser sin deber ser. Todo eso llenó a Buda con un cansancio horrible y una tremenda miseria real. Frente a esto, Buda anhelaba la paz, la cesación de deseos, el logro de un estado de conciencia con suficiente permanencia para librarle del perpetuo proceso doloroso de llegar a ser. Buda dijo, mire, toda la vida es eso, y no solo es toda la vida, es una cadena de vidas, porque hay la reencarnación. Eso es la única cosa que me espera. Es llegar a ser, dejar de ser, llegar a ser, dejar de ser, llegar a ser, dejar de ser, y nunca soy. Y eso a uno le causa mucho cansancio y tristeza. Él no pudo aguantarlo. Y entonces él buscaba la solución, se sentó bajo un árbol, tuvo su revelación. Y ahí vienen las cuatro nobles verdades. Contesten la pregunta, ¿cómo debo vivir para no tener sufrimiento y dolor? Para poner fin al mal deseo de vivir. Y para lograr la alegría que viene con la liberación, tres preguntas. ¿Cómo debo vivir para no tener sufrimiento o dolor? ¿Cómo debo vivir para poner fin al mal deseo de vivir? ¿Y cómo debo vivir para lograr la alegría que viene con la liberación? Cuatro nobles verdades explican el camino. Primeramente, toda la vida es dukkha, sufrimiento. Es un sufrimiento físico y mental presente en toda faceta de la vida porque es inherente en la naturaleza misma de la vida. La vida tiene que ser sufrimiento porque no hay opción. Pero, cónchale, Buda, ¿no hay gozo, no hay placer en esta vida? Buda diría sí, sí hay, pero ¿cuánto? Te pregunto, ¿cuánto hay? Cuando vemos toda la vida, cuando ponemos todo ahí en el balance, cuando analizamos todo, ¿cuánto hay de gozo? Sí hay gozo, pero ¿cuánto en comparación a la miseria y sufrimiento? De veras, no hay mucho que trae gozo. Y además, cuando se encuentran elementos gozosos principalmente, están en los niveles superficiales de la vida. El gozo está en el nivel superficial. La miseria aquí, a un nivel profundo. Cuando encontramos gozo, encontramos ahí simplemente un nivel superficial de gozo. ¿Y qué? ¿Dónde lo encontramos? Básicamente huyendo de la realidad. Vamos a la playa. ¿Por qué? Porque es un escape. Ah, sí, nos gozamos allí en la playa. Sí, mire, diría Buda, sí, sí, hay gozo y hay placer. ¿Pero por qué fueron a la playa? Para escapar de la vida mundana, rutina y todo eso. Ajá, estaba escapando. La alegría se encuentra en un escape. Eso significa que aquí no hay alegría. Esa es la vida real, mundana. Ahí pasas la mayoría de tus horas. Estuviste ahí en la playa tal vez 8 horas, pero estás aquí 120 para cada 8 que estás allá. Dime, ¿dónde está el gozo y el placer? ¿Y dónde está la miseria y el dolor en el balance? Eso es lo que diría más o menos Buda, si lo entiendo bien. Además, Buda diría, y aún lo que trae gozo, el nacimiento de un hijo, es un elemento que trae mucho gozo a la vida. Ahí una madre con su hijo, eso trae gozo, pero lo que trae gozo, Buda diría, también trae dolor. Mire, esta mujer ahí en África, un día sintió el gozo de nacer su hijo. Y tenía mucha expectativa, muchos planes y todo eso para este hijo. Y estaba ahí gozosa. Ahora su hijo está a punto de morir de hambre. Su mamá también, casi. Lo que traía gozo, ahora trae dolor. Porque ella tiene que ver su hijo morir. Y el gozo que trae el hijo, en comparación al dolor de verlo morir, no son equivalentes. El dolor es mucho mayor que el gozo. El gozo duró un día. El dolor dura por la vida. Eso diría Buda. Un refrán de Buda. Los que tienen 100 seres queridos tienen 100 tristezas o dolores. Los que tienen 90 tienen 90 tristezas. Los que tienen un ser querido tienen una tristeza, y los que no aman ni quieren a nada no tienen tristezas. Un refrán de Buda. Toda la vida es dukkha. La segunda verdad, la causa de dukkha es tanha, pasión, deseo. Y hay 3 grandes deseos en la vida: el deseo de gozar de placer, el deseo de gozar de prosperidad y el deseo de gozar de una existencia individual. Y la última es la causa primordial de los otros 2 y de dukkha. Si ustedes quieren saber quién tiene la culpa de todo eso, o qué tiene la culpa, es este: el deseo de gozar de una existencia individual, de vivir como un ser individual. Esto es causa de todos los otros males. La causa de dukkha es tanha. Entonces, la pasión básica es la pasión de separarse de los demás, de ser un individuo y de buscar la satisfacción de sus otros deseos en la limitada e ilusoria existencia llamada yo. Eso es el problema. Queremos ser yo. Queremos ser individuos y así somos individuos. Deseamos ser y somos. ¿Por qué? Porque deseamos ser. Tenemos una profunda pasión de tener una existencia individual y ese deseo jamás puede ser satisfecho debido a la falta de permanencia. La tercera verdad, la meta básica es Nirodha, la cesación de tanha. es la paz genuina que se encuentra cuando las pasiones humanas han sido completamente extinguidas. Y la única manera de lograr Nirodha es por el camino de los 8 pasos. Otra vez, a los budistas les gustan los números. El camino de los 8 pasos es como un programa comprensivo de automejoramiento. Una disciplina que conduce a extinguir las pasiones humanas y resulta en la perfección moral. Entonces, aquí vamos a ver un poquito de este camino de los 8 pasos. El primer paso es el entendimiento correcto. La primera cosa que tenemos que hacer es lograr el entendimiento correcto, creer en las 4 nobles verdades y rechazar posiciones filosóficas equivocadas. Tengo que creer que no existo y que no debo, pues existo, pero no debo existir. Tengo que creer en las 4 verdades fundamentales. Hay que aceptar eso y rechazar cualquier posición filosófica equivocada acerca del yo y actitudes morales incorrectas. Eso es el primer paso. El segundo paso son los motivos correctos. Hay que tener amor correcto hacia otros, no hacer daño a ningún ser viviente y suprimir todos los deseos que producen dolor. Es anhelar lograr las metas más sublimes en vez de las metas que acaba de rechazar en el primer paso. El primer paso rechazó, hay una secuencia de metas, ya tenemos metas más sublimes. Debemos lograr esto. Esos dos pasos se llaman la sabiduría alta. Es el comienzo del proceso. El tercer paso es el hablar correcto. Hablar de una manera que no va a dañar a otros. Es decir, la verdad en sencillez. El cuarto paso es la acción o conducta correcta. Comportarse de una manera que no va a dañar a otros, incluye ofrendar, no matar a ningún ser viviente o potencialmente viviente como un huevo. Entonces no se va a romper huevo para tener desayuno ni nada de eso. No hurtar y solo tener relaciones sexuales legítimas. El quinto paso es la ocupación correcta. Ocupar su tiempo de una manera consistente con los principios del budismo. Una vida libre de lujos, que no daña a ningún ser viviente, donde se aplican sus habilidades para el beneficio del prójimo, etc. Pasos 3 a 5 forman lo que ellos llaman la moralidad alta. Ok, tenemos la sabiduría alta, ahora tenemos la moralidad alta. Pasemos ahora a pasos 6 a 8. Paso 6 es el esfuerzo correcto. Es estar alerta continuamente para discernir entre deseos sabios y deseos imprudentes y luchar especialmente en 4 áreas. 1. No permitir el surgimiento de maldad. 2. Vencer la maldad. 3. Desarrollar estados positivos a través de meditación, cesación de pasión, etc. Y 4. Mantener y perfeccionar los estados positivos ya logrados. Paso 7 es la mente correcta. Tener la mente bien, bien disciplinada por horas de estudiar, ser señor de su propio cuerpo y saber que todo lo que ha hecho se hizo a propósito. Nada hecho sin necesidad y nada hecho de una manera mecánica, todo hecho a propósito. Todo movimiento, toda cosa que hago en mi vida tiene que ser a propósito, nada de forma mecánica, nada al azar. Yo tengo que tener todo planificado y nada hecho sin necesidad. Y llegamos al octavo paso, es la meditación correcta. Concentrar la mente en un solo objeto, habiendo superado todo obstáculo. Es un estado de insensibilidad, de éxtasis, que significa que la persona ya está lista para entrar en nirvana al morir. Ha eliminado la ignorancia que hubiera conducido a otro renacimiento y existencia dolorosa al unirse otra vez las 5 skandhas. Cuando uno tiene logrado la meditación correcta, concentrar la mente en un solo objeto, habiendo superado todo obstáculo, uno llega a un estado de insensibilidad, de éxtasis, pero no pasa al cielo. Está listo para pasar al cielo, pero tiene que esperar hasta morir. Y ahí una de las grandes fallas del budismo. No conduce al cielo. Después de hacer todo ese esfuerzo y negar su propia existencia y todo, hay un relato que dijo que Buda logró en una de sus vidas, logró anular tanto su propia existencia que él pudo sobrevivir con un grano de arroz por día. Eso fue todo lo que comía. Porque había superado su existencia, no necesitaba comida, un grano de arroz por día. Eso es difícil, mantenerse ahí en ese nivel, pero hay que hacerlo, porque es la única manera de entrar en nirvana. Hay que seguir viviendo a este nivel hasta que muera. Y si cae, si comete un pecado, ahí está, todo echado a perder, porque en ese momento tiene borrado su karma. En este momento no hay predisposiciones. En este momento, al morir, sus cinco skandhas no van a unir de nuevo. Porque la predisposición, que es uno de los cinco, falta ahora. Pero si él peca, antes de morir, viene otra vez la predisposición y va a nacer de nuevo. La tradición dijo que le costó a Buda 365 vidas lograr nirvana. No es cosa fácil. Entonces, cuando se llegue al punto donde las skandhas están dispersas, punto H, cuando se llegue al punto donde las skandhas están dispersas y no hay ningún yo, hay libertad. Cuando nuestra existencia individual deja de existir, somos libres. Pero hay verdadera libertad solo en nirvana. Hay que vivir en este nivel hasta morir. Si lo hacemos o lo logramos, al morir entramos en nirvana y dejamos de existir. ¿Y qué es nirvana? Es el cielo, pero es difícil de describir. Es indescriptible. Buda nunca lo intentó describir. La palabra en sí significa apagar o extinguir. La idea es de un fuego que muere por falta de leña. La persona ha sido absorbido por la única cosa permanente, que es el famoso río del ser. Ahí el único lugar de descanso en el budismo. Más que todo, entonces, nirvana es la cesación de toda pasión, todo deseo, todo dolor, todo llegar a ser. Hay por fin permanencia, paz y descanso. Tal vez hay existencia, tal vez no, no podemos decir, Buda no dijo, pero el ciclo de renacimientos va a continuar hasta lograr eso. El ciclo de renacimientos entonces es el infierno. No hay ningún infierno, eso va a continuar hasta llegar al cielo. No hay opción, no hay un infierno que espera a una persona. El infierno es este mundo. Es esta existencia dolorosa. Este es el infierno. Y vamos a estar en este infierno hasta llegar al cielo. Eso, el budismo. Rápidamente, los primeros seguidores de Buda. ¿Qué podemos decir acerca de ellos? Los primeros seguidores de Buda usaron mantos amarillos y destacaron tres cosas. Buda como maestro. Dhamma como enseñanza, y Sangha, la orden de un monje. Decía al principio que hay dos divisiones principales del budismo, Mahayana e Hinayana. Maha significa grande, Hina pequeña y Yana barca. Entonces Mahayana es la barca grande, el camino ancho, el budismo más liberal, más parecido al hinduismo y más popular. El Hinayana es la barca pequeña, el camino estrecho, el budismo más conservador. Para resaltar solo algunas diferencias, Mahayana es una regresión hacia el hinduismo. En Mahayana hay dioses que pueden ayudarle al hombre en su lucha. En Mahayana se vive la vida en este mundo. Es un ser social y no tan individual. En Mahayana La compasión es la virtud mayor y no la iluminación. Y en Mahayana sus oraciones incluyen peticiones y no solo meditación. Eso es un resumen muy, muy breve, pero ustedes pueden ver, Mahayana es mucho más atractiva que Hinayana. Hinayana es un camino muy duro, pero por su propio esfuerzo y la educación y la meditación, uno llega al cielo. En Mahayana es más como el hinduismo. Dioses están allí para ayudarnos y vivimos en un mundo social. Vivimos con otros seres humanos. En Hinayana, los otros seres humanos no existen, o por lo menos no deben existir tampoco. Entonces, Mahayana es más, pues, más fácil vivir con esta religión. Ya, las escrituras del budismo y un ejemplo, y con eso terminamos, vamos a tener nuestro receso. Las escrituras del budismo. El budismo Mahayana tiene muchísimas escrituras, más de 5,000 volúmenes de escrituras. El budismo Hinayana tiene relativamente pocas. Hay dos divisiones básicas en las escrituras del budismo. Hay la sutra y la shastra. Sutra son los textos que dicen ser las palabras de Buda. Y shastra son los discursos escritos por autores budistas. Sutra, entonces, palabras mismas de Buda. Shastra, un discurso por un autor budista. Y el canon no está cerrado. Hoy día, un autor iluminado podría agregar más a estas escrituras. Entonces, no hay escritura cerrada. Además, hay muchas interpretaciones distintas y muchas escuelas fundadas sobre esas interpretaciones. Desde la óptica budista, las contradicciones no importan tanto porque una persona iluminada sabrá la verdad. Entonces, eso es su solución. Algunas de las escrituras principales, si ustedes quieren buscarlo tal vez más tarde, el budismo Mahayana tiene como escrituras principales la Prajnaparamita y Sukhavita Vyuha, y el budismo Hinayana tiene como escritura principal la Tripitaka, las tres cestas. Ya, para terminar, un ejemplo de budismo. El budismo Zen, y aquí vemos la importancia de la meditación. Para el budismo Zen, la manera de lograr la iluminación es por la meditación. Tiene cuatro reglas mayores, suerte en entenderlas. Primeramente, hay una transmisión especial más allá de las escrituras, es decir, una transmisión que tiene que ver con la intuición, con la comprensión de las cosas instantáneamente, sin razonamiento. Como un relámpago, uno ya entiende, así es. Esa es la primera regla. La segunda regla mayor. No hay dependencia ni en palabras ni en letras. No hay ni doctrina ni enseñanza, simplemente un método que le va a llevar a un entendimiento instantáneo. 3. Hay el apuntar directo al alma del hombre. Es un poquito difícil entender lo que eso quiere decir, pero está señalando por lo menos allí donde está la respuesta. Y como cuarto paso, hay la mirada hacia adentro para ver nuestra naturaleza y el Buda que está dentro de nosotros. Apuntamos a nosotros porque Buda está adentro. Es el intento de cambiar mi mente por la mente de Buda a través de la meditación. Y para lograr eso hay que vaciar mi mente para lograr ser candidato para la iluminación. Entonces, a través de la meditación se vacía la mente. Y como relámpago viene la mente de Buda, llena su mente y él alcanza nirvana. Tiene que esperar hasta morir, pero por lo menos ya está listo para entrar al nirvana. Si tiene un buen amigo, está detrás de él con pistola para matarlo de inmediato y entonces pasa al nirvana. Porque de otro modo, lo más probable es que va a pecar y va a arruinar todo.